With Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood.
Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with the Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC. Member SIPC, a registered broker-dealer.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 4 de marzo de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Presentan plan deportivo. El Vasco Aguirre dio a conocer el plan deportivo de 2025 para la selección mexicana.
Esto.com.mx.
Ya hay rivales. La selección azteca se medirá a Suiza y Turquía en duelos amistosos a disputarse en junio. Esto previo a jugarse la Copa Oro.
ClaroSports.com.
Es el elegido. Chivas anunció que Gerardo Espinosa es nuevo técnico del club. Su debut será este miércoles en el Clásico Nacional ante América.
MedioTiempo.com.
Toman ventaja. En la ida de los octavos de final de la Champions League, Real Madrid venció 2-1 Atlético de Madrid, mientras que Arsenal aplastó al PSV y los goleó 7-1.
FoxSportsLA.com.
Candidato a Puskás. Lisbeth Ovalle marcó un golazo ante Chivas en la Liga MX Femenil y ya lo candidatean como el mejor gol de 2025. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos. Martes 4 de marzo, 5 de la tarde con 2 minutos. El Real Madrid le gana 2 goles al Atlético de Madrid. Hay un resultado rarísimo, rarísimo que se dé en Champions, pero el PSV Eindhoven de Holanda recibe 7 goles del Arsenal en cancha de Países Bajos. En cancha del PSV le metieron 1-7, increíble, pero cierto, increíble porque es Champions, ¿no? Pero bueno, se dio este resultado. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igual, Raúl, alrededor de mí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Notas interesantes del fútbol americano, entre ellas, Saquon Barkley, el corredor de las Águilas de Filadelfia, se convierte en el corredor mejor pagado en la historia después de lo que hizo la temporada anterior, más de 2000 yardas en la campaña regular, casi 500 yardas en la postemporada. Y tenemos a platicar acerca de los Diablos Rojos del México, que ya cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Ándale. Así como lo hace el América, pues ahora también lo hacen los Diablos.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. En otros partidos, Raúl, el Aston Villa cumple con el pronóstico, le gana de visita 3-1 al Brujas. Me parece que el Aston Villa también sentencia la eliminatoria. El Borussia Dortmund y el Lille en un buen partido, 1-1. Y el partido en el Bernabéu, 3 muy buenos goles, pero a mí me parece que nos queda de ver el partido un poquito. Lógico el partido de ida, ¿no? Pero lo sentí un poco, sobre todo el segundo tiempo, ¿no? Un poco espeso.
Los goles valieron el boleto.
Los goles valieron el boleto. El Cholo se la vuelve a jugar y piensa definir todo en el Metropolitano, como lo hizo en la semifinal de la Copa del Rey contra el Barcelona. Así que piensa ganarle el Cholo al Madrid en el Metropolitano y al Barcelona en el Metropolitano.
Bueno, vámonos con Beto Campos. Beto Campos estuvo en el CAR. El CAR es el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. Javier Aguirre presentó su proyecto para el 2025. O sea, esto es lo que va a tener la selección y lo que ya tuvo. Vamos con Beto Campos.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles desde el Centro de Alto Rendimiento, donde Javier Aguirre, técnico de la selección mexicana, presentó su proyecto para este año 2025, en donde habrá que mencionar que ya se confirmaron a dos rivales para el mes de junio, previo a la Copa Oro. México estará enfrentando a Turquía y Suiza, mientras que para el mes de septiembre hace lo propio con rivales asiáticos, y para octubre se mide con selecciones de la Conmebol. Un partido de ellos será en México, y para el mes de noviembre todavía falta rivales por confirmar. Vamos a escuchar las palabras del Vasco.
Se ha hablado del Mundial 2026 como el objetivo principal. Se ha hablado de eso, se ha hablado de... Ahí sí estamos enfocados totalmente. En medio tenemos, no tenemos el Mundial Mundialista, tenemos esta competencia, estas competencias. Por supuesto que las quiero ganar, pero por supuesto soy entrenador y a eso me dedico, a intentar ganar las competencias que he podido ganar. He estado en 9 finales, he perdido 4. Copa América, pedí 2 Copas del Rey y pedí una liga con Santos. Y me duelen hoy todavía en el alma, en el alma. Es decir, el día que deje de dolerme una derrota o duerma yo tranquilo, estaré liquidado. Ese día me tengo que ir del fútbol. Creo yo, soy el primero en saber la responsabilidad que tengo con el Final Four y con la Copa de Oro. El primero, no te quepa la menor duda. Pero también es verdad que el objetivo mayúsculo y principal de todos nosotros es el Mundial del 26. O sea, aquel que pone condiciones para venir o una escala en no sé dónde porque voy a ver a un cuate mío. Yo es esto, en las 3 etapas en esta ya menos, fui clarito desde el minuto 1. La puerta está abierta, ¿eh? Aquí no es ninguna obligación venir. Ninguna. Es decir, debe ser un orgullo. ¿No quieres? Así seas el goleador histórico de yo qué sé, no vienes. No me importa quién.
Sobre el momento que vive tanto Santiago Jiménez como Raúl Jiménez, esto comentó el Vasco.
Te diría, bendito problema. Yo sé que es una frase trillada, pero cabe. Prefiero tener 4 grandes arqueros y 4 grandes centros delanteros y 4 grandes laterales derechos, 4 grandes pivotes, contenciones, 4 de todo para tener esta bronca, ¿no? Que me la facilitan mis colaboradores, me ayudan.
Habrá que mencionar que la Copa Oro se compagina con el Mundial de Clubes y esto hará al respecto Javier Aguirre.
Tenemos el problema, sí, ya lo dije, FIFA prioriza el Mundial de Clubes por encima de Copa de Oro. Tienen mano los clubes para no soltarnos jugadores para Copa de Oro y hay una ventana para reforzarse, con lo cual nos pueden quitar jugadores de otros clubes seleccionables y pueden esto. Tengo un problema, bendito problema también, porque tengo que armar una buena selección que compita, que vaya con todo.
Parte de lo que ha comentado Javier Aguirre, técnico de la selección mexicana en el Centro de Alto Rendimiento, mencionar que para el 10 de marzo se estará llevando a cabo la presentación de la lista final para lo que será la Liga de Naciones de la CONCACAF. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, pues esto fue hoy por la mañana en el Centro de Alto Rendimiento. Estuvo Beto Campos, un lugar muy bonito donde trabaja la selección mexicana, las selecciones mexicanas. Esto está saliendo hacia Cuernavaca. Todavía es delegación Tlalpan ahí, alcaldía Tlalpan, en fin, y después de la presentación de Javier, oficialmente fue presentado ya Fernando Schwartz como jefe de prensa de las selecciones nacionales, así que todo esto sucedió hoy en la mañana. Bueno, pues una buena cantidad de partidos este año, ¿eh?
Pues sí, y además hablando acerca de diversas confederaciones, ¿no? Ahora que vienen sus partidos en contra de Suiza y en contra de Turquía, estás hablando de Europa y luego rivales asiáticos y después enfrentar a rivales de la Conmebol. Vamos a ver de cómo nos toca. Evidentemente está este tema de lo que decía Javier Aguirre, que va a chocar la Copa Oro con el Mundial de Clubes, donde pues México tiene a León, tiene a Pachuca, tiene también a Monterrey. Habrá que ver cuántos jugadores de estos equipos habrían sido seleccionados para el equipo mexicano. Y lo que viene en puerta, que es dentro de 16 días el partido frente a la selección de Canadá dentro de la Nations League.
Sí.
A mí me parece que ese es el reto bueno, ¿no? De Javier, la Nations League contra Canadá, y si logras ganarlo, por supuesto, un hipotético partido contra Estados Unidos, porque los partidos de junio con Suiza y con Turquía, pues Turquía y Suiza van a venir sin seleccionados. Es un hecho, ¿no?
No sé.
Y yo seguro, digo, pues no es fecha FIFA, son vacaciones, o vendrán con algunos, no vendrán con su equipo titular. No tienes muchas opciones para jugar. No estoy demeritando el que hayan conseguido a Suiza y a Turquía, pero no van a venir
los equipos completos.
No, seguro, pero no van a venir con sus equipos completos, ¿no? Y creo que también en la Copa Oro, ni Canadá ni Estados Unidos van a jugar con su...
¿Pero por qué Canadá y Estados Unidos no?
Porque al final tienen muchos jugadores en Europa, es el momento para dar los descansos.
Pero
ya lo vimos en otra Copa Oro, que Estados Unidos...
La última
mandó,
Copa Oro Estados Unidos jugó con...
Mandó su equipo B.
No, creo que era C, ¿no?
Y bueno, al final, esto que decíamos del Mundial de Clubes, independientemente de los jugadores que vayan a la selección de Monterrey, de los equipos que van al Mundial de Clubes, se pueden reforzar con 6 jugadores cada equipo que va al Mundial de Clubes. 6 jugadores de tu liga. O sea, vamos a ver Pachuca, León y Rayados, ¿qué otros 6 jugadores escogen como refuerzos, ¿no?
Aquí el asunto sería ver las nacionalidades de esos refuerzos.
Sí, claro.
O sea, porque, a ver, si eres un equipo de la Liga MX, ¿te dejarán reforzarte con 6 jugadores más extranjeros?
Es que es una cosa interesante y puedes poner hasta 8 jugadores no formados en México, ¿no? O sea, puedes poner a 10 jugadores no formados en México en el Mundial de Clubes. A mí se me hace una pachanga. O sea, yo creo que tienes que ir con el equipo que tienes.
Debería.
Digo, lo hace un poco la FIFA. Yo estoy de acuerdo, pero lo hace un poco la FIFA para no, que no se desgasten tanto los jugadores, sobre todo los europeos. Sí,
esa es la idea, ¿no? La presión que tuvo por parte de los diferentes equipos, sobre todo europeos, lo llevó a eso. Entonces, a ver, que traigan otros jugadores de otros lados, pero finalmente los jugadores que traigan también están desgastándose. O sea, porque también tuvieron actividad. Pero vamos a ver, aparte, no sé, como técnico, si trabajas con un equipo tanto tiempo y de repente dices refuerza con 6, pues tampoco es lo ideal, ¿no? En fin, vamos a ver, pero no es serio, ¿eh? Desde que luego que no es serio, pero hay billete, mucho billete. Regresamos.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional, lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Italia, donde medios locales reportan que el mexicano Johan Vázquez habría despertado el interés de 2 clubes de la Premier League. Esto después de su gran temporada con el Genoa, donde Brentford y Fulham serían los clubes que ya habrían tenido acercamientos con el club italiano. Interés que se sumaría al que medios italianos reportan por parte de la Juventus. Seguimos en Italia, donde el delantero mexicano del AC Milán, Santiago Jiménez, publicó un mensaje en sus redes sociales pidiendo apoyo a la afición. Esto debido al mal momento que vive el club rossonero. Juntos en las victorias, pero mucho más en las derrotas. Con trabajo y humildad pondremos este escudo donde se merece. Se lee en la publicación del mexicano. Cerramos en la FIFA, donde el máximo organismo del fútbol levantó el castigo en contra de la Federación Pakistaní de Fútbol, mismo que le impedía participar en las eliminatorias asiáticas rumbo a la Copa del Mundo de 2026, por lo que este país sí podría buscar un boleto a la Copa del Mundo en nuestro país. Dicha sanción se había dado a conocer hace un mes debido a irregularidades en el proceso electoral interino de la Federación Pakistaní, pero tras una apelación la sanción fue desestimada. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
No ha perdido un solo partido este año, ¿eh?
No, ¿no? Y lleva, me parece que 7-8 triunfos consecutivos, sí, por ahí.
Anda muy bien el Barcelona. El que ya está listo es Luis Octavio Carol en Guadalajara. ¿Cómo está, Luis Octavio? Oye, gusto saludarte. Antes de que nos platiques todo, ¿qué hay de cierto de esto que aseguraron algunos periodistas, como el caso de Francisco Arredondo de TUDN, con el caso de Rubén Rodríguez de Fox Sports, que había manejos ahí entre los españoles no muy ortodoxos? ¿Cómo estás? Gusto saludarte, Luis Octavio.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bueno, es las versiones que se han sacado en las últimas horas, en cuestiones de que estos manejos eran pues ligados a las contrataciones que se estaban haciendo con los México norteamericanos que últimamente había tenido el equipo del Guadalajara. Yo te soy sincero, a mí no me ha llegado alguna información relacionada o alguna declaración, o por lo menos algo que el Club Deportivo Guadalajara lo tenga o lo haya manejado. Lo que sí, tú lo recordarás, que desde diciembre ya se estaba pues hablando de que no estaba la gente, o en este caso los españoles, trabajando o en los ojos muy bien vistos por parte de Amaury Vergara. Pero por lo pronto, o por lo menos a mí no me ha llegado alguna información que te pueda compartir al 100%, pero sí es una versión pues muy muy fuerte que se está manejando.
Pues habrá que esperar.
Sí, ¿te parece? Vamos con la información, porque ya recientemente, bueno, el equipo del América está concluyendo su entrenamiento en lo que es el estadio del equipo del Guadalajara, pero primero vamos con Chivas, que ellos entrenaron en Verde Valle. La cancha del Guadalajara no está al 100% como para recibir a los dos equipos en entrenamiento o para dar una carga de trabajo. Por eso Chivas entrenó en Verde Valle en el primer día de trabajo de Gerardo Espinosa, que aquí lo escuchamos.
Hablamos de esta gran oportunidad y fue uno de los de las situaciones por las cuales acepté venir. Te repito, porque vi mucho material, vi circunstancias que se combinaban bastante bien, gente joven, gente de experiencia, que podíamos conseguir algunas cosas futbolísticas bonitas, que podamos emocionar a la afición, y todo ese reto lo tenemos que asumir. Es decir, hay una responsabilidad, tienes toda la razón, donde uno se para tiene la responsabilidad de hacer lo mejor posible y de brindar las mejores cuentas posible. Agradecido definitivamente, porque no es sencillo que brinden esta clase de oportunidades en el fútbol mexicano.
Bueno, verdad, como hablé antes, ¿no? Nos da más trabajo en el sentido del análisis del rival, porque ya tienes que considerar también lo que puede ser distinto este nuevo entrenador. El respeto es el mismo, la dedicación nuestra, lo tiempo dedicado a las análisis es lo mismo. Y bien, cambia muy poco en nuestra forma de preparar cada partido, porque damos el mismo valor a todos los partidos, pero para mí se complica un poco por no conocer a 100% en las formas que este entrenador va a colocar a Chivas. Pero bien, es un tema más para entrarmos aún más concentrados, más preparados, atentos.
Bueno, ahí las palabras también del técnico del equipo de las Águilas del América, que creo que también tocó un buen punto, ¿no? Que si algo ha caracterizado mucho al técnico de las Águilas del América es su buena lectura y su buen estudio del rival. Hoy tiene enfrente a un técnico que por primera ocasión pues lo estará enfrentando y lo podrá estar analizando. Tal vez este primer compromiso sea el más salvable para la gente de Chivas, si tomamos en cuenta esa relación o ese estudio que Jardine no podrá tener del Guadalajara para el primer compromiso, Raúl.
¿Ya está Ricalde?
¿Perdón?
Bueno, pues muchísimas gracias. Mañana es el clásico, señor Luis Octavio, y vamos a ver cómo le va a la América del Guadalajara. Favorito de la América, pero habrá que ver cómo se comportan las Chivas. Un abrazo.
Saludos, Raúl. De hecho, mejoró mucho la venta de boletos. Mañana podrá estar pues algo muy, muy similar al lleno en la cancha del Guadalajara.
Perfecto, gracias. Y de la cancha de Guadalajara nos vamos al Estadio Ciudad Universitaria con Ángel Ricalde. Pumas juega el día de hoy, ¿eh? Adelante, Ángel, gusto saludarte.
Gusto saludarte, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E. Se divirtieron ya los niños este mediodía. Será turno de los adultos porque se viene el torneo de clubes importante de la FIFA. A las 7:30 de la noche, los Pumas van a recibir al Alajuelense de Costa Rica en el partido de ida de los octavos de final. Ayer, día lunes, fue la primera conferencia prepartido de Efraín Juárez, tan solo menos de 48 horas después de asumir de forma oficial la dirección técnica de los Pumas. Entre varias cosas, habló del rival en turno, de cómo espera a este equipo costarricense y también las expectativas que tiene de su equipo con apenas 48 horas, poquito más, poquito menos, como técnico de los Pumas en este primer compromiso de suma importancia para el conjunto universitario. Escuchamos a Efraín Juárez.
Alajuelense es un equipo que realmente ya lo hemos visto, ya lo hemos analizado. Desde que empezamos a ver que había la posibilidad de venir aquí, todos estábamos trabajando. Tiene buenas individualidades, bastante directo, trata de jugar y cuando no se puede, buscan mucho la espalda, juegan mucho al rebote, son profundos, tiran mucho, muy bien a los laterales largos, meten a los extremos, de repente sacan la pelota con tres, de repente con dos, uno de los condiciones se mete. La verdad es que lo tengo muy, muy, muy claro qué son sus fortalezas y obviamente sus debilidades. Y sus debilidades las tenemos que explotar. Obviamente va a haber cosas que tengamos que mejorar, pero queremos ver una idea clara de que tengan los jugadores, de ir a presionar, de estar juntitos, de estar en un equipo compacto, tanto defensivo como defensivamente.
Las palabras del nuevo técnico de los Pumas, ex canterano de esta institución, resulta un poco curioso escuchar un análisis tan profundo en lo táctico del equipo que enfrentará esta noche en su debut como técnico de los Pumas. Me parece dejando muy claro que no fue de ninguna manera intempestivo ni de un día para otro la salida de Gustavo Lema y que ya habían pláticas avanzadas desde antes con Efraín Juárez, que eventualmente llegó a la dirección técnica. Comentar, compañeros, que han habido novedades en el tema de las lesiones para el conjunto universitario. Este equipo ha sido un auténtico hospital en las últimas semanas. Las buenas y las positivas para los Pumas: recuperaron a Jorge Rubalcaba y a Guillermo Memote Martínez en el ataque. Ambos se perfilan para tener actividad el día de hoy. Otros dos elementos que pasaron a tener actividad de forma normal en los entrenamientos con el resto del equipo esta misma semana, es decir, entre el domingo y el día lunes, fueron Rodrigo López e incluso Leo Suárez, que regresó de una lesión muy larga que lo tuvo mucho tiempo fuera por un tema de ligamentos en la rodilla. Difícil que vean actividad hoy, parece que se los van a guardar para el partido del viernes ante Puebla visitando a la Franja. Y en el tema negativo para los Pumas, pues la columna vertebral de la defensa, dígase Rubén Duarte, Natán Silva y Licha Magallán, están prácticamente descartados, no han terminado por completo sus recuperaciones. Si acaso el único que podría tener un poquito de porcentaje de tener actividad el día de hoy es Rubén Duarte, mientras que Natán y Licha están completamente descartados, Raúl.
Perfecto, perfecto, Ángel, y pues vamos a ver cómo se comporta Pumas contra los Ticos el día de hoy. Gracias,
Ángel. Un gusto, saludos.
Estaba checando dónde jugó Efraín Juárez. Jugó en Pumas Morelos, ahí empezó, bueno, en la cantera de Pumas, luego con los Pumas, ¿no?, en la Club Universidad Nacional, luego jugó con el Celtic en Escocia, jugó en el Real Zaragoza de España, jugó en el América de México, Monterrey de México, en el Vancouver de Canadá, en Noruega, en un equipo que se llamaba, creo que se llama Valegorro, no leo aquí. Pero bueno, algo así. Y pues mira, tuvo un largo recorrido. Luego, como técnico, fue auxiliar en el New York City, en el Standard Lieja y en el Brujas. Todo esto con el mismo técnico. Y luego, ya como entrenador Atlético Nacional, y ahora los Pumas. O sea, este es el recorrido que ha tenido Efraín.
Sí, es un recorrido, vamos, muy, muy interesante en ambas etapas, como jugador, también como técnico. ¿Qué tanto puede hacer en un par de días? Pues muy, muy difícil, ¿no? Pero pues sí es camino a la segunda parte del torneo para que el equipo de Pumas pueda meterse a la liguilla de entrada.
Se me olvidó, campeón mundial sub-17 con la selección mexicana en Perú, aquella selección de Chucho Ramírez. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En los deportes.
En el deporte amateur quedó lista la selección de clavados que participará en la primera fecha de la Copa del Mundo que se desarrollará en Guadalajara del 3 al 6 de abril, luego del selectivo que se realizó en las instalaciones del CENAR. En la plataforma de 10 metros, el equipo quedó integrado por Gabriela Agúndez, Alejandra Estudillo y Suri Cueva, además de Kenny Zamudio, Kevin Berlín y Randall Willards. Mientras que en el trampolín de 3 metros estarán representando a México las gemelas Lía y Mía Cueva, así como Gabriel Vázquez, Osmar Olvera y Juan Celaya. En el tiro con arco también quedó definida la selección que participará en las justas internacionales de este 2025, iniciando el 8 de abril con el serial de Copas del Mundo, por lo que la delegación mexicana estará encabezada por los olímpicos Alejandra Valencia y Ángela Ruiz, así como Matías Grande y Javier Rojas. A ellos se suman los multimedallistas Maya Becerra, Dafne Quintero y Sebastián García. En el tenis se realizó el sorteo para el cuadro principal de Indian Wells, donde el serbio Novak Djokovic buscará su sexto título y podría debutar ante Nick Kyrgios, así como cruzarse en cuartos de final con el español Carlos Alcaraz. El alemán Alexander Zverev comenzará como cabeza de serie y podría encontrarse en cuartos de final con el griego Stefanos Tsitsipas. Con las damas, la número uno del mundo Arina Sabalenka podría cruzarse con la italiana Yasmín Paolini, mientras la polaca Iga Świątek se podría enfrentar con la campeona olímpica Shen Qinwen. Y en el fútbol americano de la NFL, los campeones, las Águilas de Filadelfia, llegaron a un acuerdo por la extensión de contrato de Saquon Barkley y se convierte en el corredor mejor pagado en la historia de la liga, pues ganaría más de 20 millones de dólares al año. De acuerdo a varios reportes, acordó 2 años y 41.2 millones de dólares con 36 garantizados más 15 millones en incentivos. Con el contrato supera las cifras de Christian McCaffrey.
Señor Burak.
Raúl, el día de hoy era el límite a las 4 de la tarde hora de Nueva York para que los equipos colocaran la etiqueta jugador franquicia a algunos de sus jugadores importantes, que es básicamente un mecanismo para no perder a un jugador importante vía agencia libre. Hay dos posiciones, una de ellas que es simplemente etiqueta de jugador franquicia, y ahí si es que aparece algún equipo que hace alguna oferta igualando lo que le ofrece el equipo de origen, entonces tiene la posibilidad de irse, pero el equipo al donde se va el jugador pues tiene que pagar dos selecciones de primera ronda. Otra que es la etiqueta de jugador franquicia exclusiva. Ahí no hay posibilidades de que te vayas a algún otro equipo, que te igualen la oferta, en fin. Aunque también es una realidad que no está nada mal esto de la etiqueta de jugador franquicia, porque te dan el salario promedio de los 5 jugadores mejor pagados en tu posición. Entonces, la idea era, bueno, ¿a quién le iban a dar o no esa etiqueta de jugador franquicia? Y los vikingos de Minnesota estaban coqueteando con esa idea de darle o no a Sam Darnold, su mariscal de campo, que también estuvo el año pasado, que los metió a la postemporada. Lamentablemente fue un desastre el final de la campaña con esa derrota domingo por la noche en contra de Detroit y luego cayendo en la postemporada, algo que yo creo que le costó una buena cantidad de millones de dólares a Sam Darnold. Pero pues vamos a ver si es que se queda con los vikingos, si se va como agente libre. Hay varios equipos que están en la necesidad de mariscales de campo, y también pues tener a J.J. McCarthy como mariscal de campo titular, este novato el año anterior que se lastima la rodilla, no puede jugar todo el año y por eso es que surge Sam Darnold. Pero pues es interesante lo de Darnold, quien se convierte en una ficha importante en el mercado de agentes libres.
Muy importante. Yo veo complicado, ¿no, Enrique? Que le vayan a dar contrato a los vikingos, porque no le puedes dar un contrato a largo plazo, ¿no? Si tienes ahí a McCarthy. Si le dan un contrato, tiene que ser un contrato a un año, ¿no? Y veo complicado que Darnold quiera aceptar un contrato un año después de que se reevaluó mucho la temporada anterior, ¿no?
Y además hay un mercado ávido de mariscales de campo. Y no es un, pues un improvisado, cercano ya a los 30 años, que estuvo con los Jets, que estuvo con Carolina, que estuvo con San Francisco, ahora con los Vikingos de Minnesota. Es una pieza interesante en el tablero de mariscales de campo. También interesante lo que sucedió con Saquon Barkley, lo que decía Betsabe hace un momento, que se convierte en el corredor mejor pagado en la historia, porque le dio una extensión de contrato por 2 años, en donde estará ganando 41.2 millones de dólares. Eso quiere decir que en promedio, pues entonces anda en los 20.6 millones de dólares por campaña. Saquon Barkley, que el año anterior tuvo 2.005 yardas en campaña regular y que tuvo también 499 en la postemporada. Cifras verdaderamente sensacionales para este joven corredor, que además había firmado un contrato al llegar de los Gigantes a Filadelfia de 3 años y 37.25 millones de dólares. Es una pieza fundamental para que Filadelfia haya sido campeón. Y además, de alguna otra forma, se sigue reevaluando la posición de corredores. Hace 2-3 años hablábamos que los corredores, inclusive, hicieron prácticamente un meeting en donde decían, bueno, pues ya no nos quieren, nos ven como piezas sustituibles. Pero el año pasado, ¿qué campaña tuvo Derrick Henry, ¿no? Pasando de Tennessee a los Cuervos de Baltimore. Lo que sucedió con Saquon Barkley, con algunos otros corredores, que pues sí, si tienes una buena línea ofensiva y eres un corredor más o menos, te va a ir bien. Pero hay corredores que son especiales, y Barkley es uno de ellos.
Y que son game changers, como se dice en Estados Unidos.
Of course.
Oye, yo estoy preocupado por Roger Clemens. ¿Qué va a pasar con él? Roger Clemens.
Aaron Rodgers. Ah, Aaron Rodgers. Pues lo último que se dice es que quizás estarían interesados los Gigantes de Nueva York. Y es que todo es un efecto dominó, porque Matthew Stafford, el mariscal de campo de los Carneros, pues él buscaba más dinero, no se lo daban los Carneros, le dijeron, aunque tienes contrato de 2 años, ve a ver cómo está el mercado. Y estuvo con los Raiders, estuvo con los Gigantes, finalmente no se arregló. Gigantes pues no tiene realmente un mariscal de campo, así que dicen que podría ir a Aaron Rodgers con los Gigantes, que es una de las opciones que tiene. ¿No?
Son capaces los Gigantes de firmarlo.
Gigantes o adiós ya, ¿no?
Pues yo creo que va a haber alguien por ahí. Ahora, fue un gran mariscal de campo, pero que es un tipo complicado y conflictivo, es una realidad. Bueno, también el equipo de los Bengalés de Cincinnati le puso la etiqueta de jugador franquicia a T. Higgins, su receptor abierto. Va a ganar 26.2 millones de dólares la próxima campaña. Y es que Cincinnati cortó a Alex Capa, uno de sus linieros, porque pues tiene que pagarle a Ya'Marr Chase y tiene que pagarle también a Trey Hendrickson, un muy buen liniero defensivo. Y pues antes de ir a otra nota, mencionarles acerca de los Vaqueros de Dallas, lo que hicieron el día de hoy. Le dio un contrato de largo plazo a Osa Odisigua, que es un liniero defensivo, 4 años, 80 millones de dólares. Wow. Tuvo una muy buena campaña. También firmaron por 1 año a CJ Goodwin, que pues, es integrante de los equipos especiales. Y CD Lamb, le reestructuraron su contrato, el receptor abierto, y con ello los Vaqueros liberaron 20 millones de dólares del tope salarial, cosa que les ayuda bastante porque además le tienen que pagar a Micah Parsons. Bueno, vamos a platicar acerca de tenis. Esto nos comenta Betsabe Rosales.
Saludos, Raúl, compañeros. Información del tenis, porque se realizó la presentación oficial del México City Open en el Deportivo Chapultepec, evento Challenger 125, que fue reconocido como el mejor evento de su categoría en 2024. Tuvimos la oportunidad de platicar con Jorge Nicolín, presidente del comité organizador, y esto fue lo que nos comentó.
Es el primero entre 207 torneos en 48 países, es complicado. Lo complicado siempre es mantenerse. Durante los últimos 2 años habíamos estado entre los primeros 5, pero no habíamos alcanzado el primer lugar. La calificación viene de los jugadores, básicamente, y de directivos y jueces del ATP, por las cosas que encuentran o las facilidades que tienen en la competencia.
Asimismo, tuvimos la oportunidad de platicar con Ademar Rodríguez, director del torneo, sobre el compromiso de los organizadores después del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco.
Sí, va a ser muy importante trabajar en cada uno de los aspectos. Yo, una de las cosas que aprendí en los primeros Challengers que trabajé es que lo que mejor te sale en un año es lo que más probablemente te va a fallar el siguiente año. Entonces estamos poniendo cuidado a todas esas áreas y tratando de sumar hacia otras áreas del torneo que tienen que ver mucho con el espectador. Y
Hasta el momento está confirmada la participación de Thiago Tirante, el argentino que salió campeón el año pasado, así como Rodrigo Pacheco y Miguel Ángel Reyes Varela, con quien pudimos platicar al respecto.
Sí, he tenido la fortuna de competir en este torneo, de ver a los jugadores, como lo mencionaba, en algunas de las actividades de responsabilidad social que tanto le encanta a este torneo. Yo he tenido la fortuna de participar en algunas de las actividades y ver lágrimas en los ojos de jugadores que estén en realidad conmovidos y muy agradecidos. Ya lo mencionamos, no solo trascender en la cancha, sino también fuera de ella, es algo que lo hace muy especial para todos nosotros como jugadores. Y a los jugadores mexicanos, pues es el torneo más importante de la Ciudad de México, uno de los más importantes en el país, jugando en el Estadio Pelón Osuna, en un lugar tan emblemático como el Centro de Deportes Chapultepec, la Catedral del Tenis Mexicano. En realidad se da todas los ingredientes para estar muy, muy motivado a venir a competir en este lindo torneo.
El evento se desarrollará del 6 al 13 de abril con la participación de 32 tenistas en singles y 16 duplas en dobles. Con imágenes de Aldo Reyes, reportó para Fórmula Deportes, Betsabe Rosales.
Gracias, Betsabe. Y por último, malas noticias para los Mavericks de Dallas, que bueno, hicieron este cambio. Luka Doncic se va a los Lakers, reciben a Anthony Davis. Anthony Davis se lesiona en las primeras de cambio. Ayer, Kyrie Irving, que es su mejor jugador, se lesiona la rodilla y queda fuera por el resto de la temporada.
No se vaya, ya regresamos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Culmina la actividad de la jornada 10 de la Liga MX Femenil luego de la victoria del América 4-0 sobre Atlético de San Luis en el Ciudad de los Deportes. Tijuana cayó en la frontera ante León 2-3, mientras Mazatlán derrotó a Puebla 3-0 en el Encanto. Cruz Azul cayó en la Noria ante Rayadas 2-3. Pachuca derrotó a las Centellas del Necaxa por la mínima diferencia en el Hidalgo. Las rojinegras del Atlas cayeron en el Jalisco ante Pumas 1-0 y Tigres derrotó a Chivas 2-0 con una gran anotación de Lisbeth Ovalle, cuyo movimiento nombró el camaroncito. Escuchamos a la Amazona.
No, es que quién sabe, ni la había visto, pero fue un centro de Jenny en donde prácticamente ni sé qué hizo, o sea, solo levanté las piernas así y quién sabe cómo la toqué. Y se fue al segundo palo, pero mi intención era como tocar el balón hacia atrás para que alguien rematara. Pero bueno, pues si fue a la portería y se metió, no puedo hacer nada, ni modo.
Hoy culmina la actividad de la jornada 10 de la Liga MX Femenil con el duelo entre Toluca y Juárez en el Nemesio 10 que se está desarrollando en estos momentos. Y a las 7, Querétaro recibe a las Guerreras de Santos en la Corregidora.
¿Qué gol metió esta mujer, no? Qué bárbaro.
La maga Lisbeth Ovalle. Lisbeth Ovalle, yo creo que es la mejor futbolista mexicana de la actualidad, sin duda.
A ver si la producción nos puede mandar el gol, porque la gente que nos sigue en Telefórmula vale la pena que lo vea. Viene el servicio de Jenny y se lanza aquí va a tocar el balón Jenny Hermoso, que por cierto, por poco sale el balón. Tiene que hacer un esfuerzo Jenny para que no salga. Ya que viene el español a poner el centro. No, bueno, increíble, puso el camaroncito. No sé por qué el camaroncito. Parece más un escorpioncito, ¿no?
Pero es que no alcanza a ser escorpión como tal, ¿no? O sea, ella levanta las piernas hacia atrás, pues para ver qué sale, y le termina saliendo al ángulo, ¿no? Va a estar nominado al premio Puskás, no tengo la menor duda, este gol de la maga Valle. Pero qué clase de gol hizo. No, ya le dio la vuelta al mundo, por cierto.
Increíble.
Ya le dio la vuelta al mundo. Además ayuda que el centro fue de Jenny Hermoso, ¿no?
Claro, claro. Claro. ¿No? Pero aparte muy sincera, ¿no?
Sí, sí.
Porque dice, yo me tiré a ver qué salía. Si hubiera sido Argentina, y ahí la quise poner.
Al ángulo.
Oye, vamos con Dani Gironès, vamos a la Champions. Adelante, Dani.
Un saludo, compañeros de la Fórmula. Es mínima ventaja del Real Madrid. Dos golazos, uno de Rodrigo y otro del argentino Julián Álvarez, dejaban momentáneamente un empate, pero un latigazo de Brahim dio esa pequeña ventaja al Real Madrid. El Cholo Simeone pensó que no se debían volver locos, porque quedaban 90 minutos. Escuchemos a los dos goleadores, primero a Julián Álvarez y después al madridista Brahim.
Empezamos el partido con un gol abajo muy rápido, después bueno, llegó el empate, por momento tuvimos el control del partido, del juego, pero bueno, sabíamos que no iba a ser un partido fácil, porque ellos están en su cancha, tienen grandísimos jugadores, pero bueno, sabemos que todavía quedan 90 minutos.
Bueno, sí, jugar aquí en el Santiago Bernabéu es algo increíble, algo único, cuando, siempre lo digo, pero cuando viste esta camiseta tienes que darlo todo y creo que hoy hicimos un partido completo. Bueno, el gol evidentemente fue bueno y sirve para la victoria de hoy, pero todavía no está terminado, todavía queda la vuelta y hay que darlo todo igual.
Al finalizar también pudimos escuchar a los dos entrenadores, primero Ancelotti y luego el Cholo Simeone.
Partido difícil como es normal, contra el Atlético siempre es un partido difícil, lo hemos empezado bien. Después, la primera parte, hemos perdido demasiados balones, con pérdida innecesaria, ha marcado un gran gol a Julian. La segunda parte ha sido mejor, controlado bien, defendido bien, trabajado. El objetivo era de tomar una pequeña ventaja y lo hemos conseguido.
Bueno, un partido muy, muy táctico, ¿no? Muy intentando llevarlo cada uno por su distinto momento. Creo que ellos empezaron mejor, hicieron un gol que lo pudimos haber resuelto mejor, pero hicieron un gran gol en el inicio del partido. Creo que el gran mérito del equipo fue no bajar los brazos, no entrar en ese miedo escénico que genera recibir un gol tan pronto. El contragolpe para ellos estaba ahí dando vueltas, con este trabajo que están haciendo ahora muy bien Vinicius y Mbappé, que retroceden para trabajar con el equipo, tienen un potencial enorme para jugar de contragolpe y bueno, eso le hace muy bien al equipo contrario.
Desde Europa, Daniel Gironès.
Bueno, pues el resultado favorable al Real Madrid, 2-1. Raúl Eduardo, lo que está rarísimo es el 1-7 del Arsenal PSV Eindhoven.
Sí, sí, fue un marcador engañoso, Raúl, porque pudieron haber sido 9 fácilmente. Muy, muy superior el Arsenal, que ya está en la siguiente ronda y espera justamente al ganador de Real Madrid contra Atlético de Madrid. Así está la llave. Hoy el partido me parece que le cuesta un mundo a Javi Galán, el lateral izquierdo del Atlético de Madrid. 3 golazos ya lo veíamos y lo platicábamos. El gol de la Araña Álvarez, que una contratación increíble de la del Atlético de Madrid. Rodrigo, que siempre responde en Champions, y al final Brahim. Y queda todo para la vuelta en el Metropolitano. Simeone decidió cerrar el partido, decidió buscar no recibir más goles y al final se la juega completamente a la vuelta. El Dortmund no anda bien, no anda bien. En casa empata con el Lille 1-1. Me parece que tiene mucho más posibilidades de avanzar el Lille. Y otro que ya me parece también que ya cerró la eliminatoria es el Aston Villa. Le gana 3-1 al Brujas de visitante. Complicadísimo para el equipo belga, que ha hecho una gran, gran Champions, irle a dar la vuelta al Villa Park, al Aston Villa de Unai Emery.
Se están acomodando ya los equipos fuertes, ¿no?
Sí, ahí parece, ¿no? Y bueno, el platillazo de mañana, ¿no? El Paris Saint-Germain contra Liverpool. Si no los dos equipos que mejor en forma están, dos de los tres mejores equipos de Europa al momento.
Yo creo que sí son los dos que mejor andan, ¿eh?
Yo creo que sí. Nos garantiza un partido espectacular, me parece, mañana en el Parque de los Príncipes.
Bueno, pues vamos a ver la Champions el día de mañana. Por cierto, el equipo de Tigres empezó perdiendo en Cincinnati 1-0 y ya empató el partido. Está 1-1 el partido.
Gol de Nico Ibáñez.
Nico Ibáñez, mira a dónde vino a anotar. Y bueno, ahora van a decir que no anotaba con Pauno porque no quería.
Oye, Guido Pizarro desempolvó a Carioca.
Sí.
Que es un gran jugador, por cierto, pero no jugaba.
No, lo tenía borrado, Pauno. Con esto nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.